Este domingo 6 de abril, a partir de las 11:30 del mediodía, COPE más Sevilla te llevará el pregón de la Semana Santa de Sevilla, pronunciado por José Joaquín León Morgado. Sigue en directo este domingo el pregón de la Semana Santa sevillana en COPE más Sevilla, 105.8 de la FM, en internet y en tu móvil.
COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12 y casi 31 minutos. Música envolvente. Soy Irene Ramos. Y hoy quiero contarte que cuando yo vengo a este sitio, al que nos hemos traído hoy la radio, los micrófonos azules de COPE Sevilla, pues la verdad es que yo me transformo. Miro la vida con ojos de niño, con ojos de niña, y vengo pues a aprender, porque estoy en el mejor sitio para aprender, como los niños y niñas que hasta ahora, por cierto, recorren estas instalaciones, y ya te digo yo que son muchos, que me he cruzado con ellos y que están disfrutando de lo lindo. Porque hoy en Herrera, en COPE más Sevilla, nos hemos venido pues a aprender sobre especies amenazadas y sobre cómo proteger nuestro medio natural, porque todos, ojo, grábate esto muy bien, todos podemos hacer muchísimo. Así que te cuento que hoy estamos en el Acuario de Sevilla. Y además estamos, como siempre, pues con el mejor equipo que hay en este acuario y rodeados de esos seres acuáticos que llenan todo esto de magia. Quiero saludar en primer lugar a Rocío Alcázar, que es gerente del Acuario de Sevilla. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos.
¿A que uno se transforma cuando entra por esas puertas?
A mí me has hecho feliz hoy. Me has dicho que te conviertes en niña y yo creo que eso es algo que perdemos los adultos, la ilusión y las ganas. Y que el hecho de que cuando llegues aquí te conviertas en niña, para nosotros es un regalo, porque es mucho más abierto de mente, muchas más ganas de aprender y de cambiar las cosas.
Porque es verdad que aquí vienen pues muchas familias que vienen de viaje, que visitan Sevilla y que vienen con sus peques, pero también vienen muchísimos colegios. Y entonces, claro, yo me mimetizo, yo los veo nerviositos, con los ojitos brillantes, de todas las edades, algunos con libretitas, porque es verdad que algunos van con libretitas y seguramente están tomando nota. Entonces, claro, uno se transforma y se acuerda de cuando era niño y se iba de excursión a sitios como este y era un día prácticamente de fiesta, aparte de aprender muchísimo.
Aparte de aprender, efectivamente. Y una cosa que nos comentaban los compañeros de educación el otro día y que me parece importante es que cada vez más los niños saben más sobre las amenazas, sobre las problemáticas, sobre ya les están haciendo la visita guiada y ellos ya también interactúan, ¿no? Y esto quiere decir que, bueno, pues la conciencia está cambiando y por suerte los que van a ser el futuro tienen otro pensamiento.
Claro, por eso también digo yo que yo vengo siempre aquí a aprender, porque cuando nosotros éramos peques, que ya tenemos una edad, este tipo de conceptos no existían y no se manejaban y no se explicaban y teníamos otras preocupaciones o otras enseñanzas en los colegios muy distintas a las que vamos a abordar hoy, porque hoy vamos a hablar precisamente de ese compromiso del acuario con la conservación y con la divulgación que ya está tan instaurado en la sociedad y en los centros educativos, pero que antes pues no conocíamos en absoluto la importancia de este tipo de cuestiones.
Sí, es uno de los objetivos del acuario, ¿no? El divulgar sobre no solo las problemáticas, sino también sobre las soluciones o qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día y ese cambio, que esos pequeños cambios al final hacen que sumen y se pueda revertir la situación que hemos ido creando, ¿no? Es verdad que nosotros este año nos hemos puesto ahí como un poquito objetivo ese río Guadalquivir, que lo tenemos en la puerta, y que no somos muy... hoy en día ya... Tú hablas de la problemática de los océanos, hablas del mar y la gente ya habla de plásticos, ¿no? Esta conversación está mucho más instaurada en nosotras, pero no somos conscientes de que los ríos que tenemos en nuestra puerta de casa, el que está pasando, al final termina en el mar y tenemos que empezar a mirar un poquito para él.
Claro, no somos conscientes de que en el Guadalquivir hay todo un ecosistema, hay vida.
De hecho, el acuario empieza la visita así, empieza con dos tanques que son del río, una representación del río Guadalquivir y un tercero que es la zona de Doñana. y tiene especies, tanto especies autóctonas del río, como las especies invasoras, y que al final es una forma de enseñar qué había, qué hay y en qué tenemos, qué podemos hacer para que no vaya cambiando, ¿no?
Yo creo, Rocío, que mucha gente a lo mejor viene al acuario pensando que viene a un plan de ocio, simplemente, pero hay muchísimo, pero muchísimo más detrás de ese plan de ocio.
Yo creo que puedes disfrutar mucho. Yo creo que es un momento para disfrutar, para estar o bien en familia o bien solo. Yo muchas veces lo digo, que no solamente hay que venir en familia, que si te vienes a ciertas horas del día, te sientas ahí en las gradas de Oceanario y puedes conectar contigo, que es algo importante también, ¿no? Tener un poquito de tiempo para conectar con la naturaleza y contigo de una forma así de introspección, ¿no? Un poquito mirar hacia adentro. Pero sí que es verdad que en todo el recorrido vas a encontrar mensajes, vas a vivirlo un poco desde cerca, que todo esto que hemos estado hablando de la divulgación y de las especies y el conocer, entonces puede ser una mezcla de las dos cosas. Hay que disfrutar aprendiendo, pues claro.
Pero eso es lo importante, que todo el mundo piense que viene aquí simplemente como a disfrutar, a divertirse, y sí, sí, viene a divertirse, pero sí. También es muy importante que este equipo también contribuya a ese mensaje tan fundamental de preservar nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Por cierto, que tenemos un protagonista excepcional.
Sí,
vamos a presentar a un protagonista que me ha encantado, que yo ya he ido a verlo, y que recomiendo a todo el mundo que venga y que lo visite y que lo vea de cerca, pues que es monísimo,
sí,
Rocío,
sí,
es
sí.
Monísimo. ¿Quién es el protagonista de hoy?
El protagonista de hoy
o los
es...
protagonistas.
Bueno,
un poquito...
sí, hay dos protagonistas, pero es verdad que bueno, el del que vamos a hablar ahora es el ajolote. Uh-huh. El ajolote que muchos niños conocen, sobre todo los niños, porque es verdad que es además muy demandado, ¿no? Y como tiene esta carita tan peculiar, que se parece a un personaje también de cine, pues... Es una especie amenazada, es una especie que en su ecosistema está muy amenazado y además tiene muchas particularidades porque se mantiene en estado larvario durante toda su vida. En fin, ahora os va a contar más mi compañero un poquito las curiosidades sobre este animal y las peculiaridades.
Pero ¿por qué nos vamos a centrar en este animal un poco en línea con eso que hablábamos de la necesidad de concienciar sobre especies amenazadas?
Pues precisamente por lo que estábamos diciendo, es un animal que está amenazado, que en su entorno está sufriendo, su ecosistema está sufriendo una degradación importante, y esto hace que especies que son importantes, sobre todo este, es muy importante en investigación porque tiene algunas particularidades dignas de estudio, tenemos que ver qué estamos haciendo nosotros mal para que ese ecosistema cambie y estas especies estén desapareciendo.
Pues eso, que aquí venir al acuario es irse además con un compromiso y con una conciencia diferente de venir simplemente a un sitio de ocio y un sitio de diversión. Rocío, vamos a seguir enseguida hablando, 12:38, hacemos una pequeña pausa y conocemos también a otros miembros del equipo de grandes profesionales del acuario.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico-quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
La Casa del Nazareno. Vestimos al nazareno de los pies a la cabeza. Túnicas y capirotes a medida, escudos bordados, cíngulos, espartos, sandalias, zapatillas, hebillas, todo para el costalero. Tejidos, confección de dalmáticas y ropón de pertiguero. La Casa del Nazareno. En calle Mataacas 41, Puerta Osario, y también en lacasadelnazareno.com.
Más de 40 años solo en Mataacas 41. No tenemos sucursales.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12 y 40 minutos, seguimos en el acuario de Sevilla con ese tanque detrás. Bueno, no los veo ahora porque estoy de espalda, pero cuando he venido los he visto de frente y es maravilloso verlos nadar. Qué relajante, uno se podría pasar horas mirando cómo se mueven los peces. Y vamos a hablar ahora, acabamos de hablar con la gerente, con Rocío, y nos ha apuntado un poquito en quién es el protagonista del día. Hay muchos protagonistas, pero hoy nos vamos a centrar en uno porque es verdad que es una monada y que hay que conocerlo y hay que saber sobre todo la importancia de ese mensaje de entre todos conseguir preservar nuestro entorno. Vamos a hablar con Paco Oleva, que es asistente del conservador del acuario. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Yo creo que es una monada, pero seguro que es muchas cosas más. es verlo y te quedas un poco como enganchado, ¿no? No puedes dejar de mirarlo con esa piel un poco casi transparente, ¿no? Y esos tonos tan tan llamativos también.
Sí, un animal
¿qué es
precioso.
El ajolote?
Sí, es muy precioso. Esta es una variedad que tenemos aquí, que no es la variedad salvaje, es una variedad un poquito albina y por eso tiene esa tonalidad tan tan rosita y tan tan llamativa.
Y es verdad lo que decía Rocío, que los niños es verdad que bueno, lo conocen porque se parece a un personaje de otra película y cuando lo ven, ¿qué miran? ¿Qué comentan? ¿Cómo se sorprenden los pequeños?
A todos les llama la atención. Desde el primer día que están en la exhibición, los niños van corriendo, se saltan los acuarios que hay antes solo por verlo.
Y además tiene esa carita que uno dice, oye, parece que sonríe, ¿no? Incluso.
Sí, tiene una carita muy, muy expresiva y muy sonriente.
Bueno, estábamos ahí viéndolo unos compañeros y yo y decíamos, ¿qué come?
Mira, pues comen todo tipo de insectos. La verdad es que son muy glotones. Aspiran cualquier cosa que pasa a su alrededor. Y sobre todo insectos y también trocitos de peces le damos nosotros, de gambitas, de cualquier cosa que comestible, ellos se lo tragan.
Bueno, una buena dieta, ¿no? Parece,
sí.
¿No? Una buena dieta. Bueno, nos han comentado también que tienen una particularidad y es que se regeneran.
La verdad que es impresionante. Son animales que prácticamente son los únicos vertebrados que pueden hacerlo. Algunos lo hacen también algunas cositas, pero mucho más sencillas. Ellos son capaces de regenerar extremidades completas, órganos completos. Una rotura en la columna vertebral pueden regenerarla. Incluso partes del cerebro, del corazón, y todo esto sin dejar una sola cicatriz. O sea, imagínate para la investigación lo interesante que es saber que si uno de nosotros tenemos un accidente, perdemos un brazo, una pierna, nos quedamos paralíticos o vegetal, o que en dos meses estaríamos exactamente igual que ahora y sin una sola cicatriz. Eso es algo que lleva que haya un montón de equipos de investigación estudiándolo para intentar descubrir cuáles son esos misterios, ¿no?, que tienen ellos, que no tenemos los demás.
La verdad es que es un sueño si eso se pudiera conseguir, ¿eh? Realmente este es el ejemplo de cómo piensa una mente científica,
sí.
Y una mente normal y que nos abre los ojos a ese mundo que hay por delante y a la importancia de efectivamente preservar nuestro entorno, que nos puede dar muchas soluciones a futuro, como en este caso esa regeneración de los tejidos increíble que puede hacer ese animal. Por cierto, también hablábamos de si son macho y hembra, ya nos han confirmado que sí. ¿Cuántas parejas tenemos aquí en el acuario?
Aquí hay cuatro.
Uh-huh. O sea, con posibilidad de que la familia
son
aumente.
Cuatro parejas, son muy jovencitos, son todavía individuos infantiles casi, pero sí son cuatro parejas.
Uh-huh. Por eso son tan glotones a lo mejor, ¿no?
Bueno, sí, no, pero los adultos también, ellos todo lo que pasa por el lado lo aspiran, como una auténtica aspiradora.
Bueno, ¿y cómo es el cuidado de estos animales tan peculiares?
Mira, tenemos que tener muchísimo cuidado con la calidad del agua. Precisamente el motivo por el que prácticamente han desaparecido del medio natural es la contaminación. Como comentaba Rocío, lo interesante de la conservación, imagínate que estos animales, si a un friki no se le hubiese ocurrido hace un tiempo tenerlos en cautividad en su casa, nos habríamos perdido a ver que hay un animal que es capaz de hacer esto. Imagina cuántas especies habremos perdido ya sin saber esas características únicas que pueden haber tenido y no hemos quedado sin saberlas. Gracias a que este animal se ha tenido en cautividad, pues se está pudiendo estudiar este tipo de cosas y descubrir este tipo de cosas que no se sabían.
Cosas que algunas veces se producen por auténtica casualidad,
sí.
tal y como tú estás explicando. Una historia
sí.
Que yo, por cierto, desconocía que había sido así.
Sí, un accidente, un ajolote pierde una pata y de pronto ves que empieza a crecerle, más todo con un orden. Parece una tontería, ¿no? Pero que el hueso vaya donde tiene que ir, los nervios donde tienen que ir, el músculo donde tiene que ir, la piel donde tiene que ir. Y justo del tamaño que tiene el animal en ese momento. Porque además ellos envejecen y mueren desde viejos también. O sea, que no es que sean super animales que no tienen también su caducidad, pero sin embargo, si un ajolote que tiene una patita de un centímetro la pierde, le crece una patita, es que parece una tontería, ¿no? Pero le crece una patita de un centímetro. Si la patita de tres, le crece una de tres, exactamente igual que la que tenía.
Hombre, tontería, ¿no? Yo creo que algún médico que si nos estuviera escuchando lo firmaría ahora mismo y diría, lo quiero, lo quiero. Ninguna tontería, la verdad es que es mágico y misterioso. ¿Y cómo se ha diseñado un poquito, Paco, esa nueva instalación para recrear los bosques húmedos que están en peligro, ese hábitat de esta especie?
Pues hemos tenido mucho cuidado, por ejemplo, como te comentaba, que aspiran todo lo que pasa por su lado, también tienen posibilidades de ingerir sustrato. Entonces le hemos tenido que colocar un sustrato muy fino, muy fino, muy fino, casi polvo, de manera que si ingieren algo, pues no tengan problema en desecharlo, no se le atasque, ¿no? Y luego hemos intentado reproducirlo lo más parecido posible a su medio. A ellos les encanta sitio donde esconderse, con mucha vegetación, con muchas ramas, con piedras, esas piedras que no sean angulosas, que sean redonditas para que no le hagan daño, y sobre todo una calidad de agua excepcional y temperatura muy fría, ¿no? Pues estos animales del sur de Ciudad de México, que son sitios fríos, necesitan para estar cómodos una temperatura bastante más fría de lo que estamos acostumbrados. Y en definitiva que el agua sea de una calidad excepcional.
No sé si lo hemos dicho, pero son animales de agua dulce.
Son animales de agua dulce.
Que creo que no lo habíamos contado. Y al final, decir yo que vengo a aprender, al final me lleva a la conclusión de que aquí venimos a aprender todos, porque supongo que habéis tenido que aprender muchísimo para encargaros del ajolote.
Claro, hay que ponerse al día. Aunque ya algunos habíamos trabajado con ellos anteriormente, pero bueno, tienes que ponerte al día, saber cuáles son sus necesidades, sus características, e intentar hacerlo todo lo más exactamente posible, lo más parecido posible a su medio.
Una pregunta que siempre hago, pero bueno, ¿tienen nombre?
Pues no, todavía no se lo hemos puesto.
Ah, bueno, pues hay tarea pendiente, hay tarea pendiente ponerle nombre. No sé si hay algún proyecto de cómo elegir esos nombres, pero hay tarea pendiente, ¿no?
Esas son cosas del Departamento de Comunicación, ellos se encargan de luego a través de las redes sociales decir, venga, vamos a ponerles nombre a algunos de nuestros habitantes.
Bueno, pues estaremos muy pendientes porque ya sabemos que ahí hay un camino que nos va a interesar mucho porque me encanta lo de los nombres y además luego a los niños también les encanta y es maravilloso. Bueno, Paco, no te vayas, seguimos hablando porque la verdad es que los ajolotes nos tienen ahora mismo fascinados y yo creo que todo el mundo tiene que venir a verlos, a conocerlos. Con lo que ha contado Paco ya nos hacemos un poquito más a la idea, pero es que si no los ves, ¿verdad? Si no los ves, no te puedo hacer la idea del todo. Vamos a hacer otra pequeña pausa y seguimos.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Los guerrilleros de Utrera, ¡pum, pum, pum! ¡Ahorra un montón!
Cheslón 3 metros, asientos extraíbles, espaldo reclinables, 500 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Colchón viscoelástico de matrimonio, 27 centímetros de grosor, 300 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Visítanos en el polígono industrial Carretera Amarilla, Utrera.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:49. Hay que quedarse con este nombre, el ajolote. Dentro de no sé cuántas semanas habrá además otro nombre que vincularemos a esta maravillosa especie que podemos ver en el acuario de Sevilla, que es una monada y que además tiene, bueno, como hemos visto, unas características únicas. Y aparte de todo eso, que a los niños los tiene fascinados, pero también a los mayores, que yo me he quedado embobada un rato viendo en su hábitat cómo están y cómo se mueven. Quiero presentar ahora a Susana Montero, ella es directora de Educación y Acciones Medioambientales del Acuario de Sevilla. Susana, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Tienes ahí un caramelito, ¿eh?
Totalmente.
Un caramelito para que los niños vengan, disfruten y aprendan.
Sí, la verdad que los niños siempre que vienen disfrutan, ¿no? Porque tenemos especies que para ellos son, por un lado, muy emblemáticas y luego otras también que son desconocidas. Entonces siempre esa parte de descubrir animales que realmente no son de su entorno, sino que son de, a lo mejor, aguas profundas, ¿no? Siempre los tiene fascinados. Y luego animales tan conocidos como puede ser una tortuga, y en este caso el ajolote, que aunque parezca que no, o sea, muchos niños lo conocen. Lo conocen de juguetes, de historias, de cuentos. O sea, realmente tenemos la oportunidad de tener una especie que está en peligro crítico, que además es famosa para el público. Entonces eso para nosotros es un gancho excepcional de toda la parte de conservación, ¿no? De involucrar al público en la conservación. Y a los más pequeños, por supuestísimo, también.
Me encantan estas nuevas generaciones porque nos adelantan por la izquierda, pero de una manera increíble, ¿eh?
Pero exagerado. O sea, nosotros cada vez que recibimos a grupos escolares nos damos cuenta que levantan la mano. O sea, yo me acuerdo cuando éramos pequeños que levantábamos la mano así como con miedo. Ahora son todos los que quieren hablar, todos saben una historia sobre el animal que cuentas. Tienen mucho acceso a la información y lo más importante es que les interesa. Entonces yo creo que no hay que perder la esperanza en el tema del cambio, ¿no? De ese cambio social que buscamos en pro de la conservación medioambiental, porque yo creo que está pasando. Es verdad que va progresivo y que no, a lo mejor no es tan rápido como nos gustaría a los técnicos, ¿no? Pero que está pasando es una realidad, porque bueno, los que llevamos ya muchos años en este sector nos damos cuenta de esa evolución, de ese cambio que ha habido, el que también incluso en la educación formal entren esos temas transversales de protección de la naturaleza, es que se nota mucho.
Afortunadamente se nota muchísimo y también parte de esos resultados son por vuestro trabajo de concienciación permanente. Bueno, vamos a ver, día 5 de Semana Santa, el miércoles va a estar dedicado al ajolote. Todo el mundo, por favor, que coja la agenda, padres y madres, porque aquí tenemos, bueno, un filón, ¿eh?, para echar la mañana con los niños.
Pues sí, mira, es que siempre hemos hecho estos días sin cole con unos cursos, porque nosotros tenemos cursos para universitarios de cómo funcionan estos animales, cómo son... contamos sus características, o sea, a nivel científico, pero una vez se nos ocurrió, ¿por qué no hacerlo para niños y niñas? Si es que, como estamos diciendo, cada vez son los pequeños científicos ya al día de hoy. Entonces empezamos con un curso de tiburones, luego le seguimos con un curso de tortugas y entonces hemos dicho, es que no puede faltar el curso científico de los ajolotes para los más pequeños y pequeñas. Es que lo van a disfrutar muchísimo. Van a aprender pues sobre el mundo mágico de los anfibios, porque realmente el ajolote, o sea, hemos dicho que es acuático, pero no hemos contado que es anfibio, o sea, es que vive entre dos mundos. Entonces tiene una leyenda además detrás preciosa, que es una leyenda muy mágica, que creo que también les va a fascinar, porque todo el mundo de la magia pues conecta enseguida también con el público infantil. Y entonces yo creo que es el curso de los cursos. Yo creo que va a funcionar muy bien, la verdad.
No quiero ni pensar quién va a estar impartiendo ese curso y respondiendo todas las preguntas de los peques, que son una esponja y que además tienen 200 millones de preguntas.
Exactamente. Hombre, nosotros siempre...
No sé si va a ser Paco. Paco, prepárate, ¿eh?
Bueno, a Paco siempre lo involucramos, ¿eh? Siempre que lo pillamos por ahí también con algún curso o con algún grupo, siempre, bueno, y este chico que está aquí, que sabe más, que bucea, que se mete en el tanque de los tiburones, como, ¡oh, madre mía! Entonces, les da de comer y todo el mundo ya fascinado. Pero sí, todo el equipo con el que trabajamos son biólogos y maestros docentes del área de educativa del medio ambiente.
Bueno, Paco, cuéntame, ¿preguntan más los chicos pequeñitos o los universitarios que han venido a hacer cursos?
Los chicos siempre más. ¿Ves? Y además mucho más difícil, sí, sí, de contestar.
En fin, bueno, también Susana, tenemos que hablar un poquito, aunque todavía no está toda la información y no se puede acceder a ella, pero supongo que estará en breve, de esos campamentos de verano, que también me parece un planazo, ¿eh?
Sí, nosotros este año, además, como la primera semana, pues sabemos que todavía hay algún día con cole, pues lo vamos a estirar 3 semanas. Entonces, bueno, va a ser un súper plan, porque además también los protagonistas van a ser estos ajolotes, nuestro campamento ajolote. Y bueno, ahí siempre es que tenemos muchos días para que realmente se comporten y lleguen a ser como pequeños biólogos y biólogas y sobre todo amantes del mar. O sea, y además nos consta, ¿eh?, porque tenemos mucho público que repite, incluso gente que, o sea, niños que ya se han hecho mayores que han acabado estudiando carreras de ciencias relacionadas con el mundo marino, que querían estudiar sobre el mar, y los padres diciéndonos, bueno, es que esto es gracias a vosotros, tal, porque es verdad que también tú piensas que no estás a lo mejor llegando tan lejos, pero sí, estás metiendo una semilla muy potente. Y como bien has dicho antes, todos recordamos esas excursiones que hacíamos de pequeños, esas experiencias, y es que al final no está reñida esa diversión con el aprendizaje. Es más, cuando aprendes de manera divertida, el aprendizaje se potencia casi 10 veces más y se graba en la memoria 10 veces más. Por eso tenemos, es verdad, es como obligatorio aprender divirtiéndonos, y esto es lo que hacemos aquí.
Bueno, todavía queda tiempo, pero es verdad que en los campamentos ya tenéis experiencia. Un poco, ¿cómo nos puedes describir cómo son esos campamentos para que alguien que tenga un poco la duda de, oye, ¿mando al niño, no lo mando?
Pues mira, pasan con nosotros todas las mañanas de una semana hasta la hora de la comida. O sea, lo recogemos muy temprano para que los padres que también trabajan pues puedan dejar a los niños aquí desde primera hora. Y sobre todo, lo más importante es que pueden incluso visitar zonas técnicas, donde está nuestro equipo de la parte de animales también, colaborando con eso, y cosas que no son accesibles al público. Y van a aprender también, de hecho, muchos van a tener datos científicos, van a convertirse, como te digo, en pequeños biólogos, van a descubrir todo lo que en una hora a lo mejor no te da tiempo a contar, pero en una semana sí. O sea, en una semana yo recuerdo padres que nos han escrito diciendo, madre mía, si es que yo creo que han aprendido aquí más que en un curso entero de ciencias. O sea, claro, llevaban ahí unos apuntes, tenemos unas libretas específicas. Los niños, sobre todo los que vienen y los que eligen este campamento, es porque realmente les gustan los animales y realmente le gusta el mar y aprender de ellos, porque están deseando, visitan tanto las instalaciones todos los días, por fuera, por dentro, pueden ver todos los momentos de alimentación, porque cuadramos con el departamento de biología para que los más pequeños vean en directo esas alimentaciones. La verdad es que es una experiencia que yo muchas veces digo, hoy quiero volver a ser niña para vivirla yo también otra vez.
Exacto.
Sí.
Bueno, yo creo que al final no querrán irse, ¿no, Rocío?
Hay algunos que se querrían quedar, que quieren ser parte. De hecho, yo tengo un amigo de mi hijo que me dice, pero tú me vas a guardar un puesto en el acuario para cuando yo sea mayor. Ya está todo el día leyendo libros porque quiere realmente dedicarse a esto. Al final, como decía Susana, yo creo que esa semilla queda ahí y bueno, pues nosotros estamos muy contentos con eso, con que cada día sean más niños los que quieran ser, bueno, un poco aliados de esa protección hacia el medio natural.
Me estoy imaginando a esos niños después de pasar aquí toda la mañana, después de que Paco, Susana les hayan contado no sé cuantísimas historias del fondo marino, de las especies, llegar a casa y contárselo a los padres. Sí. Me
bueno,
lo
de
estoy
hecho,
imaginando.
Tú piensas, yo muchas veces cuando hablas con gente que ha venido en el fin de semana, o si te bajas y hablas con público que viene con su familia, si el niño ha venido antes, el niño es el guía. Y ella dice, madre mía, es que nos ha contado un montón de cosas y tiene un montón de curiosidades. Y yo, eso es muy bien, porque ese niño que viene con el colegio y aprende todas las cosas, le encanta ser el que lleva esa visita a la familia, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, es que mi hijo ya ha ido al acuario, entonces, bueno, pues como ya ha ido con el cole, no, como ya ha ido con el cole, tienes que venir para que él te enseñe lo que ha aprendido, porque además disfrutan muchísimo siendo ellos los que te lo enseñan.
La verdad es que tiene que ser maravilloso. Bueno, Rocío, en recta final un poquito para contar esas actividades, para que todo el mundo le quede muy claro que hay que venir, que hay que conocer el ajolote y que hay que disfrutar y aprender.
Sí, y que además no hemos hablado del ajolote, pero tiene un compañero de hábitat ahí al lado, en las zonas húmedas, que hablaba de los humedales, que ha puesto, que el equipo de educación ha contado para que aprendamos un poco sobre este tipo de entorno, que es el saltarín del fango, y que no os lo perdáis porque tiene muchas particularidades. A mí me encanta verlo, tiene unos ojos muy peculiares, tiene... Si le hacéis una foto y ampliáis la foto, vais a ver que tiene ahí un bordecito rojo, por ejemplo, que yo me estaba fijando esta mañana. Digo yo, madre mía, qué cosa más curiosa. Tiene una forma en el ojo súper curiosa. Y tiene otras particularidades que ya, bueno, busquéis información, que así vamos aprendiendo.
Pues eso, que hay que venir, que hay que verlo, eso, que hay que disfrutarlo y sobre todo que hay que ponerse en manos de estos maravillosos profesionales que nos van a enseñar muchísimo, muchísimo de esa importancia, esa conciencia de cuidar nuestro entorno. Rocío, muchísimas gracias, un besito.
Muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos.
Gracias, hasta siempre. Bueno, ¿qué os voy a decir? Muchas preguntas por responder, ¿eh? Así que paciencia, ánimo y muchísimas gracias.
Aquí estamos.
Es casi la una, un placer mañana más y ahora enseguida toda la información y la actualidad del deporte.